todo te oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no.
Aprender a orar es aprender a vivir. Padre Ignacio Larrañaga.
En un Dios que no cambia, en un Dios que es amor.
Regina Cheli Radio y Talleres de Oración y Vida presentan Sembrando Esperanza. Sembrando Esperanza se queda con ustedes desde este momento en 95.3 y 88.7 Los Ángeles y Laja. www.reinadelcielo.cl.
En palabra de amigo, en palabra de Dios. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera.
Amiga, feliz de encontrarnos nuevamente en el programa Sembrando Esperanza de los Talleres de Oración y Vida. Desde nuestra emisora regalona, la radio Regina Cheli, junto a don Fernando aquí. Y estamos con Carmencita para contarles de un tema muy hermoso y del cual queremos aprender todos, ustedes y nosotros, el Adviento.
Así es, queridos auditores, muy buenas tardes también de mi parte, igualmente contenta en estos ya casi últimos programas de este año. Pero el tema de hoy es muy lindo, es el Adviento. Es muy importante porque incluso nosotros con Gilda, cuando lo preparábamos, aprendimos muchísimo.
Sí.
Así es que los invitamos a quedarse un ratito con nosotros, a compartir. Nuestra intención es que usted se inquiete por estas cosas, querido auditor, ¿no? Muchas veces las dejamos pasar, no le damos mayor importancia, sin embargo son tan importantes para nuestras vidas. Recuerde, no terminan aquí cuando nos morimos, sino que continúan en la vida eterna. Por lo tanto, tenemos que prepararnos desde ya.
Así es. Y que aprendamos un poquito cada día y eso nos ayude a ser mejores hijos de Dios finalmente, ¿cierto?
Claro. Entonces vamos a empezar, como siempre, con una oración antes de tomar el tema.
Señor Jesús, en este tiempo de Adviento, te rogamos que nos concedas un corazón vigilante, lleno de esperanza y amor por tu venida. Inflama nuestros corazones, Espíritu Santo, para que llenos de valentía permanezcamos alertas y volcados en el amor hacia nuestro prójimo, esperando tu llegada. Amén.
Amén. Como ustedes escucharon esta cortita oración, pero sin embargo tan profunda, con tan pocas palabras, ¿verdad, Gilda?
Así es.
En el fondo a mí me queda resonando la esperanza y el amor, que tiene que reinar en este tiempo en mi corazón y yo a mi vez derramarlo también a las personas que están cerca mío. Tratarlas con fe, con esperanza, con amor.
Así es, y también a mí me resuena esto de concédenos un corazón vigilante, estar despiertos como se viene preparando cada domingo en estos domingos que son cuatro domingos que empiezan con la fiesta de Cristo Rey y luego vienen este tiempo que son cuatro domingos de Adviento y el primer domingo habla de estar despiertos, vigilantes.
Y preparados.
Importante, preparados, ¿cierto? Para recibir al Señor.
Bueno, yo creo que comencemos por la punta. ¿Qué te parece, Gilda?
Por digamos, el principio.
¿Qué pensamos, qué sabemos del significado de la palabra Adviento? Yo creo que muchos ya lo saben, pero puede que algunos no. Adviento quiere decir venida. Entonces, preparar. El Adviento es un tiempo de preparación para la venida del Señor que ya vino una vez, ¿no? A través de la Virgen María, y que celebraremos su cumpleaños el 25 de diciembre, de prepararnos para celebrar esa fecha, el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús, le decimos a los niños, ¿verdad?
Así es.
Pero también es un tiempo de preparación para nuestro segundo encuentro con el Señor, ¿no? Que es, bueno, después de esta vida, después de nuestra muerte, tendremos que enfrentarnos al Señor y Él nos juzgará, Él nos juzgará. Entonces, también tenemos que tener presente esa otra dimensión del Adviento, no es solo la Navidad. La Navidad sí, celebramos y nos alegramos porque Jesús vino como Salvador, como nuestro Redentor. Y en su segunda venida vendrá como juez, como el justo juez.
Así es, pero además leí algo muy bonito, Carmencita, que decía que nosotros deberíamos vivir en un permanente Adviento, y el Adviento vendría a ser el instante, nuestra vida un instante entre la venida de Jesús, su nacimiento en Belén, y su llegada después de la parucía. O sea, nuestra vida es un instante entre estos dos eventos importantísimos que marcan y diferencian nuestra vida entera. Eso somos, un instante. Y por eso nuestra vida tiene que ser un Adviento para estar preparados para esto, para que nuestro corazón acoja todo este amor, todo esto que nos entrega Jesús.
Sí, y qué bueno eso que dijiste, Gilda, porque me hace recordar algo que también aprendí ahora, ¿no? Que también es Adviento cada día. Yo debo estar cada día preparada para el Señor que pasa por mi vida, ¿no? En un encuentro casual, en una llamada telefónica, en alguien que te pide una ayuda, es el Señor que pasa por mi vida. Entonces también eso es muy importante, y recuerdo la frase de San Agustín que decía: temo al Señor que pasa y que yo no lo reconozca.
¿Cuántas veces nos puede pasar eso, Carmencita? Dios mío, ¿cierto?
Exactamente, ¿cuántas veces pasamos de largo ante una necesidad, incluso ante un amigo, un familiar, y es el Señor que está pidiendo ayuda en ese momento, a lo mejor simplemente un escuchar a alguien? Entonces, como usted ve, querido auditor, el Adviento es riquísimo, un tiempo realmente de preparación para cada día de nuestras vidas.
Así es, y que tenemos que, bueno, siempre nosotros podemos hacer un cambio, siempre puede ser algo nuevo. Si usted, querido auditor, no lo ha vivido así como nosotros se lo estamos planteando, no se preocupe, a nosotros nos ha pasado lo mismo, pero siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con el sentido profundo y verdadero que tienen. Entonces la invitación que queremos hacerle con Carmencita en esta tarde es eso, a que sepamos el contenido profundo del Adviento y a qué estamos invitados, a qué cosas podemos hacer para que esto sea diferente, al final lo irradiemos en nuestra familia y de ahí a los demás, para que la Navidad tenga el sentido verdadero y no esta cosa de volverse loco, de perder el sentido, de que sea pura compra, puro endeudarse, porque de repente por cumplir compromiso la gente gasta lo que no tiene, y eso es una locura, eso quita la paz. Nosotros lo que le estamos invitando, querido amigo y amiga, es a encontrar la paz, la armonía, porque eso es lo que nos viene a traer Jesús. A eso nos invita.
Eso es, y eso es lo que la Iglesia nos llama en este tiempo. Si usted ha puesto atención en los evangelios de estos domingos, todo es un llamado a prepararnos. Y prepararnos significa arreglar la casa, pues, ¿no? La casa interior de cada uno de nosotros, buscar los arreglos que sean necesarios si estamos por ahí disgustados con alguien, pavimentar el camino para que las cosas sean más fáciles, ocuparnos del hermano, no ocuparnos solamente de mis cosas. Hay muchos otros que tienen más necesidades que yo pudiera tener.
Mucha necesidad. El ejemplo está en lo que también invita a la Radio Regina Cheli, a la cena para un hermano, que también es una oportunidad de poder sentirse que uno está compartiendo esa noche con alguien que no hubiese podido si no hubiera llegado esa ayuda que dan aquí, que es tan lindo que lleguen con una cena, ¿cierto? A gente que no puede. Bueno, exacto. Y siempre hay opciones. Es cosa que uno despierte, como decía el Evangelio primero, que estemos despiertos para darnos cuenta dónde nos está pidiendo el Señor que nos hagamos presente. Y el pueblo caminaba entre tinieblas y vio una gran luz, dice
Isaías,
¿cierto?
Sí.
Y estamos citando esto porque pensamos que hay tres personas que son relevantes en el Adviento, como ejemplo, como referente. Por un lado, Isaías, profeta, que vivió 750 años antes de Jesucristo, o sea, imagínense, y él dijo mucho de lo que iba a pasar después. Juan Bautista, primo de Jesús, y finalmente María, su madre. Con estas tres personas nosotros queremos invitarlo a recorrer este camino del Adviento.
Sí, ese primer texto que tú citaste de Isaías, el capítulo 9, dice así, es decir, el pueblo estaba en tinieblas y llegó una gran luz. ¿Lo tienes ahí escritito? A ver.
Y en tinieblas, y se vio una gran luz a los que habitaban en la sombra. Una luz les ha brillado. Y lo que decía Carmencita, tan lindo, que uno, por ejemplo, puede darle sentido. ¿Por qué en Navidad uno pone tantas luces? ¿Por qué se encienden velas? ¿Por qué las iglesias están con tanto brillo, iluminadas? Es porque es la luz de Jesús. Ahí lo tiene usted, Carmencita.
Claro, está anunciando el profeta Isaías esta luz que necesita el mundo desde ese tiempo, ¿no?
Entonces, amigos, cuando usted ponga luces en su casa, que no sea un hecho así como tan trivial de poner luz, piensen que es bueno que esa luz que se está encendiendo, esa misma se encienda en cada corazón para que nos dejemos iluminar por el Señor.
Eso es. Y Isaías en ese capítulo también habla de que el celo del Señor Todopoderoso lo realizará. Es decir, el celo, el cuidado, el afán de Dios es que todo esto se realice, que realmente podamos ser capaces de vivir y construir un mundo de justicia, de paz, de verdad, de hermandad, de comprensión, de cariño, ¿no? Confiar entonces en la palabra del Señor. Él nos ayudará a preparar este camino del Adviento, a caminar, a cambiar las cosas que tengamos que cambiar, ¿no? Para poder lograr esto que es el plan del Señor, en el fondo, que vivamos en el amor, todos, poder vivir en el amor y en la esperanza de la vida eterna.
Y además que es muy potente, Carmencita, porque si uno piensa, la palabra de Dios es viva y eficaz a través del tiempo. O sea, si uno piensa que un profeta dijo algo que 750 años después se podía comprobar, o sea, ¿Quién tiene la fuerza para permanecer todo ese tiempo? Además que cuando apareció Juan, no, hace 400 años que no había un profeta, y llega Juan y lo ve la gente como casi como que había vuelto Elías, porque estaban muy necesitados, estaban en tinieblas.
Claro.
¿Ah? Como dice, claro. Estaban en tinieblas y ellos necesitaban la luz. Entonces, por eso en Juan fue la figura como que los dejó que no sabían quién era, tenían la duda, será el Mesías, pero removió sus corazones, o sea, no, que no pasó inadvertido, no los dejó igual.
Bueno, y esa Juan va a replicar y va a usar palabras de Isaías también,
claro,
¿no? Que están en el capítulo 35 de Isaías, ¿no? Y es muy bonito, querido editor, si usted quiere la nota, dice en el 3:4, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los cobardes, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios que viene en persona, los desagraviará y los salvará. Está anunciando a Cristo, ¿no? ¿Pero qué pide? Fortalezcan las manos débiles, es decir, y las rodillas vacilantes, ¿no? Eso a mí me suena como que hay que ser valiente, hay que pararse en ante todas las adversidades, hay que ser siempre generoso, no solamente para mí, ¿no? Y siempre generoso porque, y los cobardes que sean fuertes también, ¿no? Porque el Señor viene a desagraviarnos, a desagraviar a Dios, ¿no? Y Él nos salvará. Él promete, Isaías está hablando también aquí del Mesías, así que el pueblo esperaba. Y sale después en el capítulo 5, lo que en parte sale también en Juan Bautista, dice: se despegarán los ojos de los ciegos, ¿no? Los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará. Y sigue muy bonito el resto del texto, pero eso es todo lo que pasó con Jesús. Se está anunciando a Jesús, que dio la vista a los ciegos, que hizo hablar a los mudos, que resucitó muertos, sanó enfermos, etcétera, ¿no?
¿Y cuánto de eso, Carmencita, hay ahora? Porque cuando hay que ser valientes, como decía el primer texto que leyó, valientes para proclamar al Señor, porque ahora nos encontramos ante mucha ceguera, ante muchos tullidos, pero en el sentido de actuar, de que es más cómodo no hacer nada, y que Dios no está, que Dios no existe. Él siempre está, lo que pasa es que nosotros no lo acogemos. Entonces, el mundo es eso, estamos ciegos, estamos sordos y mudos para proclamar el mensaje. Entonces tenemos que ser valientes, decididos, como se nos pide, y decir de frente que somos hijos de Dios y que estamos en este mundo por Él. O sea, cada día agradecer que tenemos un nuevo día. De que me acuerdo que el padre Alberto Verden decía que cada uno era como que si tuviésemos un hilito así amarrado desde nuestra cabeza, y eso nos mantenía como una marioneta, una cosa así. De nosotros no dependía que ese hilo pum se corte de repente. Entonces, ¿cómo no vamos a agradecer la oportunidad de cada día y con lo que Dios nos ha dado, usarlo, como dice usted, Carmencita, en los demás, en servir, en acompañar, en entregar, en proclamar, en evangelizar, en un apostolado? Hay tantas opciones, queridos amigos, tantas.
Y es un llamado, tal como dices tú, a ser valientes. Hoy día se quiere eliminar hasta la palabra Dios de las vidas de los niños, de los jóvenes, ¿no? Se pretenden imponer leyes horrorosas, ¿no? Pensando que son buenas, y no son buenas, querido auditor. Uno tiene que ser valiente ante estas realidades. Uno tiene que decir la verdad. La verdad es que solo Dios es el dueño de la vida, por ejemplo. Claro. Que Dios creó hombre y mujer, ¿no? Y que la familia es el centro de una sociedad. Vital. Es el corazón de una sociedad. Y así tantas cosas que hoy día muchos, como tú decías, por comodidad, por tullidos, ¿no? Bueno,
por cobardía, porque por bien también, porque no me voy a indisponer, no me voy a poner en contra de tantos que dicen, pero claro, no quiere decir que esos tantos estén en
tengan la razón, bien, pues, claro. Tengan la razón, no hay leyes, o sea, hay leyes que son absolutamente antinaturales. Y esto, querido auditor, no pasa solo en Chile.
No.
Esto está pasando a nivel mundial, porque hay todo un sistema, toda una organización que quiere promover ese famoso nuevo orden mundial, que es un orden, entre comillas, sin Dios. Y eso, para mí, es el peor desorden que puede crearse.
Así es.
Así es que a ser valientes, afirmar las manos, afirmar las rodillas, ¿no? Y defender nuestra fe. De eso se trata. Isaías ya lo hablaba, como decías tú, 700 años antes que llegara Cristo. Bueno, este es Isaías, ¿no? Que también dicen: preparen los caminos del Señor. Que toma luego Juan Bautista, eso lo encuentra en Lucas 3, capítulo 3, el versículo 4. Ahí está. Este otro personaje que mencionabas tú, Gilda, que debemos contemplar durante el Adviento, ¿no? Un personaje que, según Jesús, palabras de Jesús, dice que no hubo mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista.
Y cómo no, Carmencita, si cuando se, yo creo que desde el vientre ya estaba preparado, cuando fue la Virgen a ver a su prima y saltó de gozo la criatura que tenía en su seno, yo creo que ahí el Espíritu Santo se infundió en él y ya antes de nacer tenía esta misión y estaba dotado de toda esa fuerza, esa humildad, esa sabiduría que tenía. Y bueno, y por eso llegó a ser lo que fue, ¿verdad? Que no fue fácil tampoco su vida. Nosotros escuchamos con Carmencita, que yo no quisiera dejar pasar aquí algo, a un caballero, no sé, será diácono,
José. Dice predicador.
Predicador.
Aparecía como un predicador
católico. Pepe González, católico. Dice católico. Sí, no es chileno, se encuentra en la red. Él era tan claro y didáctico que decía que había cuatro pasos para vivir este Adviento: preparar, avivar, despertar y restaurar.
Claro.
¿Cierto? Porque ¿qué tenemos que preparar? ¿Qué tenemos que renovar? ¿Qué? Porque uno dice re fácil, ya, así como hablar en lo macro, en lo grande, pero nuestro corazón, eso es lo que tenemos que preparar. Es tan simple, y lo tenemos aquí mismo, o sea, el cambio empieza por uno. Preparar al corazón para que Jesús renazca y avivar la fe, que puede estar languideciendo de repente, así una fe que no se ha alimentado, porque para tener reafirmarla y alimentarla tenemos que tener oración, que a eso nos llaman los talleres, Carmencita. Por eso siempre en cada programa estamos invitándolos a vivir un taller, ya el próximo año, desde marzo ya se van a empezar a hacer, porque es un instrumento fundamental para poder hacer vida todo esto que nosotros le estamos contando, para tener una fe activa. Después viene la esperanza, que la misma fe nos hace avivar la esperanza, pero finalmente se termina y se empieza en lo mismo, que es el amor. Y al final el amor es donde se cierra el círculo, que es Dios. Y eso es lo que nos viene a entregar en Navidad, y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecerle y ofrecerle a los demás. Entonces, esa es la tarea. ¿Qué vamos a preparar? Nuestro corazón.
Exacto.
Pero nuestro corazón para dárselo a los demás.
Sí, pues nosotros, ¿de qué nos preocupamos, querido auditor? De preparar la casa, de poner adornitos por aquí, por allá, que no está mal, pero cuando se vuelven en el punto principal del Adviento, ahí estamos mal.
Claro.
Lo que sí tenemos que preparar, tal como decía Gilda, es nuestro corazón. En la fe, en la esperanza y en el amor, avivar, hacer vivos estos sentimientos, estos dones que el Señor nos regala. Así que cada uno sabe, pues, querido auditor, yo no le voy a decir a usted tiene que hacer esto. No, cada uno sabe en su interior qué es lo que tiene que arreglar, qué es lo que tiene que preparar, qué es lo que tiene que limpiar de su casa interior para que este buen Dios pueda habitar en nosotros.
Y además, querido hermano, cuando se hace esto, este propósito, uno se aliviana la carga, Carmencita. No está con tanta preocupación de que tengo que comprarle a este, a cual, a tal.
Claro.
No voy a hoy, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo los medios? Uno se aliviana la carga, ¿por qué? Porque se da el tiempo para estar con Jesús y que eso lo va a llenar de alegría, lo va a llenar de energía y le va a hacer enfrentar este nuevo año de una manera diferente y vivir de todos estos días hasta Navidad en paz, no con la locura. Cuando uno viene al centro, Carmencita, es una locura.
No hay que venir.
Entonces, nosotros le estamos invitando a tener una calidad de vida buena, ¿ah? Claro. Con salud, no con los nervios de punta, porque a eso nos llama Jesús, y Él nos invita a puras cosas buenas, la tranquilidad, la armonía, no a esta locura que vende el mundo.
Bien. Este mismo señor que tú, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
Pepe, Pepe González.
Pepe González. Sí. Bueno, él decía también que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento.
Sí.
Y realmente, es decir, a la medida que uno va leyendo y va meditando y va asociando con lo que pasó posteriormente, realmente Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Y si pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos entonces con Juan Bautista, otro personaje que tenemos que mirar y meditar sus palabras. ¿Qué hizo Juan Bautista? Él decía: preparen el camino del Señor. Y eso le vamos a contar después de esta canción. Y escúchala con mucha atención, porque realmente eso es lo que queremos, que el Señor venga a nuestras vidas.
El mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor.
Bueno, dejamos pendiente a Juan Bautista, pero la canción Ven, ven, Señor, no tarde, repítaselo en su corazón y hágalo vida, querido auditor. Lo necesitamos al Señor. Bueno, San Juan Bautista es el último de los
profetas.
Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento.
Ahí, al medio, Carmencita.
Justo al medio, como una bisagra, como decía el sacerdote en la misa del domingo, ¿no?
Además, él traía todo el bagaje de Isaías y lo muestra a este mundo nuevo que estaba tan carente de Dios y que esperaban al Mesías.
Claro. ¿Y qué predicaba Juan? En Lucas 3 dice: Juan recorría toda la región del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Es decir, había conciencia de que se estaba lejos de Dios, ¿verdad? Que se estaba viviendo lejos de Dios o sin Dios, algo muy parecido a lo que ocurre hoy día. O sea, lo que hoy está sucediendo no es nuevo en la historia de la Iglesia.
Eso es lo más increíble.
Así que no se asuste, querido auditor.
Sí, y la historia se repite, pero por Dios que somos cabeza dura los seres humanos y que no aprendemos. Porque esto ha pasado a través de los siglos y en vez de habernos llenado de sabiduría y humildad también por otro lado, ahí sigue luchando la parte humana, los instintos, los bajos instintos y que salga el ego y todo. Y caemos en lo mismo. Entonces, al final es un aprendizaje permanente.
un adviento permanente.
Un adviento permanente.
Desear prepararnos cada día para que el Señor entre en nuestras vidas. Bueno, y San Juan dice que entonces predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y hacía alusión al profeta Isaías del que mencionábamos en la primera parte, ¿no? Dice Juan Bautista: una voz grita en el desierto, que es él, en él se mismo. Cumple en él, ¿no es cierto? Preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos, todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo disparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Yo creo que muchos hemos escuchado este trocito.
O sea, Isaías está hablando ahí, refiriéndose claramente a San Juan Bautista.
Claro, y él es la voz que grita en el desierto de San Juan Bautista. Y él está preparando el camino del Señor. Y esto es muy bonito como lo expresa este señor González que tú mencionabas, Gildita. Él hace un... imagínese usted, querido auditor, su vida, ¿no? O el camino de la vida de cualquiera de nosotros. Tiene, como dice la lectura, no es muy recto. Dice, enderecen los senderos.
Allanen los caminos.
¿Sí? Cada uno tendrá que enderezar su sendero, ¿verdad? Todo barranco se rellenará. Aquí quizás nos podríamos detener un poquito, ¿verdad, Gilda?
Sí.
El barranco, ¿qué se refiere? Los precipicios, los vacíos.
Esos hoyos, ¿ah? Esas como...
Barranco.
Eso que está vacío, ¿ah? Son esas quebradas profundas,
claro.
Grietas nuestras que están vacías, carentes de amor.
De fe.
De
esperanza.
Claro.
No sé, gente con depresión. ¿Verdad?
Gente con soledad,
gente que no le encuentra sabor a la vida, ¿no? Están metidos en un barranco. Y la tarea nuestra es salir de ese vacío, rellenar, dice.
Allanar.
Todo barranco se rellenará. Es decir, ¿cómo voy a rellenar este vacío existencial en el fondo, ¿no? Bueno, con la fe. No, cultive la fe.
Con la esperanza.
Crezca su esperanza en Dios y en la vida eterna, ¿no? Con el perdón.
Fundamental, Carmencita, el
con
perdón.
El perdón. Empiece por los cercanos, querido auditor, por su familia. Nos falta, ¿no? Si somos imperfectos y obviamente que habrá con alguien de la familia que uno tenga alguna cosita que deba perdonar, ¿verdad?
Además, la invitación también era a que uno no puede llegar a Navidad sin haber perdonado a esa persona, porque uno llega como cojeando, ¿ah?
Claro.
Faltó algo, o sea, no hice esto que me ibas a hacer llegar bien preparada. Entonces, es ahora este tiempo que tenemos es para poder hacer una llamada, un acercamiento, pero primero el trabajo tiene que partir por uno para tener la intención real de vivir esto, de hacerlo.
No hay que ir muy lejos, decíamos la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, querido auditor, ¿no? Es ahí donde tenemos que ir rellenando estos vacíos, estos barrancos que dice San Juan Bautista, recordando las palabras de Isaías. Son esos vacíos que tenemos que llenar, esta soledad existencial en el fondo, ¿no? Ocuparnos de eso.
¿Y qué es el problema de la humanidad, Carmencita? Está así, ¿ah?
Claro, porque están sin Dios, están sin luz.
Pero hay una cosa, están sin Dios no porque Dios los haya dejado. Eso es muy claro, Dios siempre está. El problema es que no se le ha abierto el corazón a Dios. Entonces no, uno no se puede quejar y decir, no, Dios me abandonó. Dios siempre está, pero nos da la libertad y al final uno dice el sí para acogerlo.
Como María, ya vamos a hablar de María, sí. ¿No? ¿Qué más dice Juan Bautista en este texto? Dice, enderecen sus senderos, rellenen estos vacíos, ¿no?, que se producen en la vida de todos, creo. Esto no, no solo de usted, no crea, no, todos. Todos tenemos vacíos que rellenar. Dice, montes y colinas se aplanarán. ¿Qué les dice eso, querido auditor? ¿No? ¿Qué son los montes y colinas? Son los que sobresalen del camino, ¿no es cierto? Lo que está más alto del camino recto. Y ahí tendríamos que preguntarnos cómo está mi actitud de vida.
La soberbia.
Mirando desde arriba a los demás.
Claro.
Con soberbia, ¿no es cierto? Con egoísmo, con esta ambición de poder, de fama, de
el
placer.
En uno mismo y portar nada al otro.
Claro, este afán de poder, de tener, ¿no? De tener.
De aplastar.
De aplastar. ¿No? De querer tener fama, de tanta fanfarronería, tanta superficialidad, querido auditor.
El aparentar, claro.
El aparentar, ¿no? Entonces, esta altivez, este egoísmo, estas ambiciones desmedidas, ¿no? Eso, revíselo, revisémoslo, yo también, todos. ¿No? Para aplanar estos montes y colinas, ¿no? Y tengamos todos un camino parejo, en armonía, en cariño, en ayuda, en compartir, ¿no? Camino hacia el Señor. Claro. En el fondo vamos a llegar allá, esa es nuestra meta final.
Y un camino en el cual no haya hondonada en que nos podamos caer, ni tampoco cerro en que nos podamos tropezar o chocar. O sea, es el camino más fácil, siempre y cuando uno esté dispuesto a caminar con Jesús.
Así
y
es.
Con María.
Entonces, rellenar los vacíos con amor, con esperanza, con fe, con calidez, ¿verdad? Y bajarnos, ¿no es cierto?, a nivel de todos los hermanos. Mirarnos realmente como hermanos. Somos iguales ante Dios en dignidad. Nadie es más que el otro ante Dios. Nada de altanería, nada de orgullo, nada de ambiciones desmedidas. Luego dice San Juan Bautista, lo torcido se enderezará. Cada cual sabe dónde está medio chueco. No le voy a decir yo, ¿verdad?, qué es lo que tiene que enderezar. Revísese, prepárese. Eso es preparar el camino del Señor.
Rectificar intenciones, actitudes, palabras. Y también quizás la invitación a hacer más silencio antes de actuar, Carmencita, porque hay mucha prisa y un atolondramiento que no se mide de repente las consecuencias y se dicen cosas hirientes que después es muy difícil poder sanar en la otra persona. Entonces que seamos más caritativos en el lenguaje, en los pensamientos también, no haciendo juicios apresurados, y en eso muchas veces uno se equivoca, un juicio apresurado de una persona y después uno se da tiempo de conocerla y te das cuenta que en realidad estabas bien equivocada, estamos equivocados. Entonces siempre es tiempo de hacer una revisión y empezar un nuevo camino, y este Adviento es un nuevo camino.
Eso es, ¿no? Preparar la casa para la venida del Señor, ¿no? Y esta casa se prepara no solo para Navidad, recuérdelo. Se prepara cada día, ¿no? Bueno, evitemos andar como locos corriendo, movidos por el consumismo. Evítelo, querido auditor. Póngale sentido a este tiempo de Adviento. Y vamos a lograr la conversión, ¿no? En el fondo es convertirse. Preparar el camino del Señor es convertirse, volver al camino que el Señor nos ha mostrado,
¿no? Y cuando usted dice preparar la casa, Carmencita, es ser en nuestra familia un instrumento también, que les muestre esta nueva versión del Adviento, esto que nosotros le estamos invitando, nueva versión para los que no lo conocen, ¿verdad?
Claro.
Esta forma nueva de vivirlo. Si nosotros logramos que en nuestra familia se puede hacer, eso se va a irradiar a otros también, porque esa es la idea, que no se quede ahí,
claro,
sino que esto se irradie y se contagie a otros, para que, así como se contagia tanta tontera, pues, Carmencita, Halloween y tanta lecera, que el viejo cuero, que como que viene a reemplazar, de repente uno dice, bueno, ¿Y a quién estamos celebrando? ¿A Jesús el nacimiento o el viejo pascuero?
Sí.
Ahí se, hay como una confusión, de verdad.
Sí, y como dices tú, en la familia, y los niños, pues los niños son, ellos tienen que ver otro espíritu en la Navidad. No solamente los regalos, es que los adultos tenemos la también responsabilidad, porque ¿qué le voy a regalar? ¿Qué es esto? ¿Qué es el regalo? En fin, ¿qué querrá el niño? ¿Esto le va a gustar? No sé, no, nos perdemos en esas cosas. Hay que convertirnos, tenemos que convertirnos, querido auditor. ¿Y qué es conversión en este caso? Es llenar los vacíos de los que hablábamos antes y a bajar las montañas. ¿Para qué? Para dar frutos agradables a Dios. ¿Y cuáles son esos frutos agradables a Dios? Lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Y mire cuáles son los frutos, querido editor. Ojalá cultiváramos por lo menos uno o dos. Dice, esto está en Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio propio. Cada una de estas palabritas encierra, pero un fruto magnífico si pudiéramos empezar a cultivar. Eso es a lo que nos llama la conversión, a dar frutos agradables a Dios.
Y con todos estos frutos se termina en el dominio de sí mismo, que en el fondo es el autocontrol, para que yo no actúe como autómata. Carmencita, que mida las consecuencias de mis acciones, de mis palabras, pero solo voy a poder hacerlo con oración. Si yo no me dispongo con humildad a la oración para que me ayude a llevar a cabo esto, es muy difícil. No se puede, queridos hermanos. Entonces, los llamamos a momentos de oración en la mejor hora del día, en cuando esté uno más fresco, más, no en el día cuando ya está todo cansado y que ya no hay ni ganas ni fuerza, sino entregarle las mejores horas del día, el momento a Jesús, a la Virgen, para que nos ayuden a vivir esto de la mejor manera, de la manera más profunda y más cercana a ello, porque la invitación al Adviento, lo que la gente no sabe, que es una invitación a la alegría, como usted mencionó, claro. Carmencita.
Bueno, y una cosa palpable respecto de la alegría es María. ¿Cómo saluda el ángel, que en el fondo es un enviado de Dios, lleva la palabra de Dios a María? Le dice, en primer lugar, la saluda, no le dice, hola María, ¿cómo estás?
Claro.
Dice, Dios te salve, María. Un saludo que se le daba a los emperadores, salve César, salve no sé cuánto, ¿verdad? Y le, Dios te salve, María.
Dios te saluda.
Dios te saluda. Y alégrate, María. Es decir, no te asustes, no tengas miedo, alégrate, ¿no? Porque has encontrado gracia a los ojos de Dios. Qué cosa más linda, es decir, es un llamado a estar alegre porque el Señor viene, ¿no? Y el Señor, bueno, María fue, sabemos, una criatura predilecta. Yo digo, es la regalona del Señor porque es la criatura perfecta, ¿no? Y ella dice, está bien, ella estaba absolutamente disponible. ¿Qué tan disponible estaremos nosotros? Querido auditor, pregúnteselo, ¿no? Entonces, María, en ella el saludo es de alegría para la Virgen. Y la alegría porque anuncia esta venida del Salvador. Y ella, dócil a la fe, ¿no? No cuestiona, hace una preguntita por ahí para salir de dudas, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esto posible? El ángel se la responde. Y ante esa respuesta ella lo único que dice es, está bien, yo soy la servidora del Señor.
Y que se queda en paz. ¿Ah?
Que sea como Él quiera. Entonces, tengamos esa actitud de disponibilidad de la Virgen, de tener una actitud de alegría permanente, de servicio, de entrega, como María absoluta, a lo que Dios quiera en nuestras vidas.
Y de sentir que también, Carmencita, yo creo que ella decía, cuando al final dijo, yo soy la esclava del Señor, ¿qué somos nosotros? O sea, si al final todo lo que somos, todo lo que tenemos es regalo. Entonces, ¿qué darnos ínfulas de nada? Si al final lo que hay que agradecer y agradecer. Y la alegría, Carmencita, yo lo leí, lo encontré muy lindo, porque dice, la alegría es la puerta de entrada al reino de los cielos. Sí. Por eso uno tiene, como cristiano, como católico, tenemos que ser personas alegres, contentas, y que esto se irradie, se transmita, porque la gente se contagia de eso. ¿Ah? Un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Y eso es muy cierto.
Así es. Bueno, si pudiéramos hacer un pequeñito resumen, Gilda, ¿te parece? Isaías es el que anuncia, ¿verdad? Es el profeta que anuncia la venida de este Salvador, de este Mesías, que no es un Salvador belicoso, sino un Salvador del alma, de la paz, del espíritu, de la dicha del espíritu. Él anuncia. Juan Bautista nos llama a la preparación y a la conversión. Y María Santísima es la que recibe a este que viene, ¿no?, con absoluta fe. Tres personajes que tenemos que recordar, mirar, meditar, admirar y tratar de ser un poquito como ellos.
Que sean nuestro modelo, nuestro referente. Y también, como tenemos este tiempo de preparación y el ángel le dice a María, alégrate porque el Señor está contigo. Queridos amigos y amigas, que si un ángel nos preguntara, ¿y tú estás alegre porque el Señor está contigo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Estamos realmente con el Señor? ¿Lo sentimos? ¿Lo tomamos en cuenta? ¿Lo invitamos en nuestro día a día a hacer todo lo que nos toque, desde lo más simple hasta lo más profundo, lo más doméstico, lo más trascendental? ¿Lo invitamos a caminar a nuestro lado? Porque al final el tiempo de Adviento es un tiempo para llenarse de Dios. Y esa es la invitación que nos hace, a llenarnos de Él.
Así es. María es la que estuvo siempre expectante, pero era una persona orante. Insistimos en eso, querido auditor, la oración es el medio de cómo escuchar a Dios y hablar con Dios. Y nosotros lo aprendemos y lo enseñamos en los talleres de oración y vida. Le hacemos nuevamente la invitación, si tiene la oportunidad, no la deje pasar. Recuerde la frase de San Agustín: temo que el Señor pase por mi vida y yo no lo reconozca. A lo mejor ha recibido tantas invitaciones, quizás no a los talleres, también a otras, pero tenga este santo temor de Dios, ¿no?, de no pasar de largo cuando Él nos invita.
Y ver también, bueno, tener la capacidad, Carmencita, de ver su acción, porque yo conversaba con una amiga, me decía, mira, es tan concreta la acción de Dios en mi vida, ha sido tal el cambio en mi familia, en la armonía, en la paz, desde que estoy cerca, desde que rezo el rosario, que lo he visto. Pero para ver eso, uno tiene que tener los ojos y el corazón dispuestos. Así que, con mucha esperanza, con mucha alegría, nos despedimos, invitándolos a que realmente estos días que nos quedan para la Navidad vivamos el Adviento de una manera diferente, y usted va a ser la mejor recompensa que va a tener, va a ser tener armonía, paz y tranquilidad, y no llenarse de deuda, no volverse loco por cosas que no dan la felicidad. Así que esperemos a Jesús, que eso es lo que nos trae la dicha finalmente.
Y estar atentos y vigilantes siempre, querido auditor. Bueno, con mucho cariño nos despedimos. Deseamos haber aportado algo a su vida y que Dios les bendiga.
Un abrazo. Hasta otra oportunidad.
La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen. Promesas, los
los que sueñan y esperan la buena nueva. Abran las puertas al niño que está. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, llama a las puertas, pregunta en las posadas.
María es para cualquier momento consolación y paz. Ella transforma la aspereza en dulzura y el combate en ternura. Ella es benigna y suave, sufre con los que sufren, queda con los que quedan y parte con los que parten. Santa Madre de Dios, en este valle de lágrimas en que estamos desterrados, en cada instante estamos urgentemente necesitados de tu bálsamo y consolación. Te pedimos que transformes esta batalla en que nos debatimos en un campo de dulzura. Cúbrenos con tu manto maternal, Madre. Amén.
Padre Ignacio Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida.
Deposito en tus manos la fatiga, la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Sembrando Esperanza es un espacio de Talleres de Oración y Vida. Padre Ignacio Larrañaga. Sembrando Esperanza ha sido una presentación de Regina Chelio Radio 95.3.
Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor.